Dün varız, yarın yok. Aşk gibi, aşk gibi.
Yo mientras ustedes no me lo prohíban, yo seguiré poniendo canciones en turco, en griego, en serbio, en croata y en tantos idiomas como podamos. Y más si tenemos que dar la bienvenida a una mujer con mucho ritmo y con una gran capacidad para comunicar cuestiones relacionadas con el mundo de la ecología, de la biología. Y hacer un clic verde cada semana en este laboratorio sonoro. Nosotros le llamamos Habitats, pero ella hace clic verdes, así de claro. Mónica Rubio, muy buenas.
Hola Antonio, ¿qué hay?
Cuénteme usted, ¿sobre qué vamos a hablar? Me he oído algo de un camello, del frío o algo así.
El camello que surgió del frío.
Yo sabía que hay camellos en algunas zonas frías de Asia, ¿no?
Eso es. Me hace mucha gracia. Lo quería contar un poco, vamos a ver, lo voy a centrar. El hecho es que han encontrado unos restos fósiles de un camello gigante de hace como más de 3 millones de años y están en la zona del Ártico. Entonces me hace gracia porque la mayoría de las veces, salvo tú, que eres muy culto, pero la mayoría de las veces la gente que piensa...
Gracias, pero vamos.
La gente que piensa en los camellos piensa en el desierto del Sáhara y en el calor y tal. Cuando es una confusión, igual es más de la gente de mi generación, que arrastramos de tiempo a...
También te advierto que en el Ártico no lo sé, pero en el Antártico, mucho antes, hubo una selva tropical.
Sí, ¿eh? sí. Bueno, en cualquier caso, por centrar la historia, esto es en aquellos hace tanto tiempo, hacía un poquito menos frío, digamos, porque tampoco era calor, ¿no? En esta zona, que digo, de la zona del Ártico, del Canadá. La cuestión es que este camello que han encontrado está emparentado finalmente con los dromedarios. Los dromedarios son realmente la especie esa que vive en la zona del calor, de Arabia. ¿Sabes? Esos son los dromedarios de una joroba y los camellos de todos, lo que tú decías, por Mongolia y por Asia. Esa es la diferenciación que a veces no sabemos hacer. Pero este que han encontrado es un antepasado de los dromedarios y la conclusión a la que han llegado es que, curiosamente, muchas de las especializaciones que adquirieron luego los dromedarios de ahora, que viven en el calor, las adquirieron allí en el frío. ¿Sabes? Cosas como incluso la joroba, donde almacenan grasa porque había falta de alimento, o el apoyo ancho que tienen los pies o la forma de los ojos, los adquirieron en aquella zona de frío. Porque los camellos, que es lo que quería contar, que me parece muy curioso, se originaron en Norteamérica, ¿no? Y a partir de ahí, pues la Tierra fue cambiando, como tú decías, de clima y se fue fusionando los continentes y tal. De ahí una parte se fue a Sudamérica, que son tipo las vicuñas y esta gente.
Las llamas,
eso es, sí. Mientras que otros entraron a Asia... Y en Asia, hacia Europa, digamos, y se fueron encontrando con depredadores que no conocían, que no estaban preparados, y entonces estos camellos que tenían ya su joroba y sus adaptaciones, se fueron hacia las zonas desérticas, unos hacia el frío, otros hacia el calor, porque allí los depredadores no les seguían. Y al final es una historia bonita, es una historia curiosa, que hace que, bueno, que no desaprovechemos las adaptaciones que nos trae la vida, que luego nunca sabes para qué te pueden valer.
Bueno, eso por un lado. Y por otro, vamos a hablar también de los muladares.
Sí.
¿Eso qué son? ¿Ves? Ahí me has pillado total. No sé lo que es.
Sí, pero sí, te lo explico seguro que lo conoces. Es esa zona donde los ganaderos suelen dejar sus animales que han muerto y en forma de carroña.
Ah, ya. Sí, perdona. Que no lo asociaba ya.
Seguro que lo conoces. Y sí.
Oye, gracias a algunos muladares se mantenían los cuervos, ¿no? Y las aves de rapiña que han desaparecido en algunos sitios y que ahora han vuelto.
Eso es. Han hecho una muy buena función, ¿eh? De hecho, pues incluso se ha visto que ha valido muy bien, sobre todo para animales que estaban criando o para jóvenes inexpertos que no sabían muy bien dónde buscar la comida, ¿no? Pero ahora la cosa está cambiando, ya se ha abierto de hecho la ley para que los ganaderos puedan dejar también sus carroñas más al azar, ¿no? En otros sitios, puedan caer en otros sitios. Entonces han hecho un estudio ahora, el CSIC, y ellos dicen que es el primero, creo que es el primero suyo, porque yo creo que hay más gente que ha estudiado esto, que dice que desde el punto de vista ecológico, para las aves les resulta mejor esta segunda forma, eso de que la carroña esté al azar puesta como estaba hace años, ¿no? Como ocurre en la naturaleza más salvaje, porque en los muladares lo que ocurre es que las aves se acostumbran a saber que va a estar ahí en ese punto y más o menos con esta frecuencia, entonces...
¿Y no buscan?
Claro, buscan menos, y no solamente eso, sino que en estos muladares o comederos se llegan a agrupar hasta, en lo que es el buitre leonado, se llegan a agrupar hasta 3 veces más en número que lo que ocurre en las otras carroñas puestas al azar. Y eso hace que otras aves, como el alimoche, o como el quervantabuesos, o como algunas otras aves, digan, mira, hay tanta gente ahí abajo que no...
Cualquiera se mete con ellos, ¿eh?
Claro. Entonces, pues eso, por eso le llaman trampa ecológica, porque dicen que, en cierto modo,
los humanos tenemos esta manía de organizarlo todo, y claro, no nos damos cuenta de que a veces... La naturaleza necesita un poco de caos también para que siga funcionando, ¿no?
Sí, sí, y ahora se vuelve un poco a eso. Y también quería, ya que estamos en eso, quería recordar, no sé si lo sabes, que estas aves carroñeras tienen como un orden a la hora de entrar a comer las carroñas. Y es muy curioso, y cuando la gente lo sabe, pues como que te acercas más a estos animales, ¿no? Por ejemplo, el buitre leonado suele ser el primero que entra, por eso tiene el cuello despejado, porque entra, le gusta la víscera, y entra y mete la cabeza hasta adentro. Eso es el primero, que a mí me parece muy curioso. El buitre negro...
Hombre, que a estas horas así como que cuesta trabajo, pero...
Fíjate, el segundo que suele ir es el buitre negro, que es un poquito más grande, ¿eh? Pero suele ser el segundo porque come más el músculo y otras piezas más duras que no come el leonado. Luego viene el alimoche, que es más pequeñito, que se come piezas más pequeñitas, y luego viene el quebrantahuesos porque ese lo que come son, lo que se traga es el hueso. Entonces van en orden, cada cual en su momento.
Bueno, antes de hablar del nacimiento de una asociación que te ayuda de verdad a montar tu urbano, ¿me ayudas a hacer una cosa que quiero hacer? Mira, ¿qué llevo en el dedo?
¿Un anillo?
Una alianza.
¿Una alianza?
Con una fecha por dentro.
Uy.
Vale. Bueno, pues la historia está en que este anillo me lo he encontrado.
¿Ah?
Me lo he encontrado, que yo no sé si alguien lo ha tirado porque quería romper su compromiso, su matrimonio, y lo ha tirado. Pero bueno, por si acaso no era así y lo ha perdido, yo le doy la oportunidad a través de esta radio pública de que me diga dos cosas que me tiene que decir. Los dos nombres que aparecen dentro, escritos, y la fecha que hay también. O sea, como eso de la copla. Un nombre por dentro. En este caso son dos nombres y una fecha. Y nada, es que es un anillo de oro, que es bueno, no lo muerdo yo eso, porque no, pero vamos, es bueno. Y me da mucha pena por si alguien lo ha perdido, ¿no? Sí. Entonces, que lo pueda recuperar. Ahora sí, vamos a hablar de ese huerto urbano, que tener un huerto urbano, eso es una maravilla.
Claro, eso es lo que dicen los promotores de esta idea. Se llama la Asociación para la Promoción de Huertos Urbanos en Murcia. Son gente que tiene otros trabajos, son gente formada, son profesores de FP, de rama agraria y otras formaciones, ¿no? Y acostumbrados a dar cursos sobre huertos urbanos, porque dicen que cada vez hay más demanda, y de hecho los cursos dicen que tienen gente en espera, ¿no? Entonces han pensado ellos que, además de dar cursos, igual lo que la gente necesita es en el propio huerto, en el terreno, ¿no? Alguien que les lleve y que les dirija un poquito. Entonces ellos lo que dicen, bueno, estamos aquí abiertos a cualquier persona individual, a cualquier grupo, asociación de agricultores o, bueno, agricultores hortelanos, gente que quiere meterse en el tema, y los dicen ellos, los asesoramos hasta donde tú necesites. Entonces puede ser, porque es cobrando un poquito, ojo, que a mí me parece muy bien, que es que la gente busque modo de ganarse la vida en temas de naturaleza y medio ambiente y ecología y ese tipo de cosas, pero no, pero es una cosa, ¿cómo lo explicaría? Como sencilla, como de base. Si tú necesitas solamente un pequeño empujón, ellos, tú, digamos, contactas con ellos esa asesoría. Y si luego necesitas alguna pequeña información, no te van a cobrar por esa segunda información, ¿eh? Si tú sabes solo y es algo puntualmente que te resuelven por teléfono. Ahora, que tú necesitas que ellos te tutelen durante más tiempo, pues hacen huertos tutelados. Que necesitas que me voy en verano y quiero que me cuides mi huerto, ellos te lo cuidan. Son distintas fórmulas. Que no sabes hacer una práctica en concreto, yo no sé cavar la primera vez, pues ellos pueden ir y te cavan el huerto. Es más, que tú quieres tener un terreno y no tienes, pues ellos están buscando agricultores, digamos, que quieran poner en alquiler sus tierras y los ponen en contacto con gente que quiera sacar provecho de las tierras. Y lo que te dicen, lo que sí que te garantizan es que realmente vas a sacar provecho de tu huerto, porque dice, si tienes un jardín y te equivocas, pues no pasa nada, pero si tienes un huerto y no te sabemos asesorar, pues te has quedado sin tomates, y no, eso no puede ser. Y eso no te va a pasar, te dicen.
Sobre todo cuando salen los tomates a 1.000 duros el kilo.
Hombre, ellos también lo que dicen es que lo que más les gusta de la actividad es el aspecto social, ¿eh? De relacionarse, de compartir, es que mucha gente no va tanto por la huerta.
Es que, aparte, es que tiene un componente no solamente social, sino saludable. Estás en contacto con la naturaleza y estás en contacto con otra gente.
Eso es, pero recuerdo, la Asociación para la Promoción de Huertos Urbanos en Murcia, APHU, y se puede encontrar en Facebook.
Bueno, lo del anillo, que no se me olvida, sí. 968-27-25-36, para quien lo haya perdido. Pero me tiene que decir, ya saben, nombre, más fecha. Mónica Rubio, gracias.
Un abrazo.